Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a los dos, besos o besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Saludos a todos desde la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia, desde el corazón de Bilbao, emitiendo, sonando, soñando para todo el planeta. Gracias, muchísimas gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado. Se conmemora, se celebra esta semana un nuevo 8 de marzo en el caso de Euskal Herria. El lema escogido para este día de celebración y lucha por Euskal Herriko coordinadora feminista es contra la barbarie heteropatriarcal. Un lema que vamos a hacer nuestro hoy aquí en Mar de Fueguitos, una travesía y travesuras que vamos a dedicar a combatir, a denunciar esa barbarie heteropatriarcal. Una travesía, un viaje en el que vamos a invitar a sonar aquí en Mar de Fueguitos a un montón de mujeres. Vamos a charlar, por ejemplo, desde Chiapas con Libertad Díaz Vera. Ella es integrante de la Asociación Otros Mundos Chiapas y también de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Ella nos va a hablar de la lucha que está llevando a cabo el Frente Popular en Defensa del Soconusco. 20 de junio en Chiapas están en lucha para que sus municipios estén libres de minería. Llevan varios meses en lucha, varios años en lucha, varios meses plantados con campamentos frente a una explotación minera que quieren detener, que quieren parar en sus municipios, en el Soconusco chiapaneco. Además hablaremos del aniversario del asesinato de Berta Cáceres, escucharemos a unas cuantas poetas y escucharemos también música de mujeres, de cantantes, de artistas, unas que nos han dejado, otras que siguen en la lucha. La coordinadora feminista de Euskal Herria convoca, como en otras ciudades del resto del planeta, movilizaciones con motivo de este 8 de marzo, con el lema contra la barbarie heteropatriarcal. En el caso de Euskal Herria, a las de 12 a 12 y media, concentración en la Plaza del Castillo, en Iruña, coincidiendo con esa convocatoria de paro internacional que lanzan colectivos de mujeres con motivo de este 8 de marzo. De 12 a 12 y media, convocatoria de paro internacional, bien en esa media hora o bien durante todo el día, cada quien, cada una, cuando pueda. Por la tarde, movilizaciones, manifestaciones en las diferentes capitales vascas, en el caso de Bilbao, en el Arriaga, a partir de las 7 y media de la tarde va a comenzar esa manifestación, en Iruña, en Gaztelu Plaza a las 8 de la tarde, en Donostia, en el Boulevard a las 7, en Gasteiz, en la Plaza San Antón a las 8 y en Bayona, en la Ricochea a las 6 y media de la tarde. Convocatorias de Euskal Herriko Coordinadora Feminista para este 8 de marzo contra la barbarie heteropatriarcal. Convocatorias que se van a repetir en diferentes ciudades. Por ejemplo, en la capital del Estado español, en Madrid, esa manifestación va a partir desde Cibeles. La convocatoria en este caso es del Movimiento Feminista de Madrid. Y desde allí, desde Madrid, va a comenzar, va a zarpar hoy nuestra lata pirata Madrid. Nos vamos para comenzar bailando con una canción, una invitación a bailar que nos proponen con motivo de este 8 de marzo desde el Movimiento Feminista de Madrid, con la compañía, con la voz, con la marcha del cantautor anarco-transfeminista Viruta FTM. Es la invitación que desde Madrid, desde su movimiento feminista, lanzan para participar este 8 de marzo en ese paro de empleo, cuidados y consumo, y en la manifestación que, como os digo, saldrá desde Cibeles. Comenzamos, arrancamos este mar de fueguitos contra la barbarie heteropatriarcal bailando un merengue feminista.
Tu conquista en una fiesta de merengue feminista, la que en mis sueños es fantástica y no mixta. Baila empapada en sudor, sucumbiendo al poliamor. Tu cuerpo es libre y no hay canción que lo resista. Hoy quiero entrar en la calle, no olvides que me calle. Salgo empoderada y hoy quiero que esta ciudad estalle. Vamos, hombre, echate a un lado si te crees el patriarcado. Amigo, escucha, nuestra lucha es de color morado. Somos más de la mitad de toda la humanidad. Mi cuerpo es mío, el desafío es la igualdad total. Y es institucional, liberación corporal. En un país donde el machismo es de lo más normal. Quiero una fiesta de merengue feminista, que la manada se apodere de la pista. Tus ojos y el resplandor, luces a todo color. Negra y morada, mira que está tu conquista. Quiero una fiesta de merengue feminista, la que en mis sueños es fantástica y no mixta. Baila empapada en sudor, sucumbiendo a todo el amor. Tu cuerpo es libre y no hay canción que lo resista. Y vámonos de protesta, amor y sororidad, autodefensa y de fiesta, fiesta, fiesta.
Para parar de matar,
que una fiesta de merengue feminista, que la manada se apodere de la pista. Tus ojos y el resplandor, luces a todo color, negra y morada, mira que está tu conquista. En una fiesta de merengue feminista, la que en mis sueños es fantástica y no mixta. Baila empapada en sudor, sucumbiendo al poliamor. Tu cuerpo es libre y no hay canción que lo resista. We'll be right back.
La vuelta al día en 80 mundos.
Marte Fueguitos contra la barbarie heteropatriarcal. Cifras, casos, denuncias que nos llegan en este caso desde el sureste de México, de Chiapas, y que nos suenan conocidas, nos suenan repetidas. Denuncias de violencia machista, denuncias de asesinatos de mujeres que no, porque nos suenen conocidas. Hay que dejar de escuchar, hay que dejar de contar, hay que dejar de gritar. Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas nos mandan esta crónica sobre la violencia machista, los feminicidios en su tierra, en ese estado de México, en Chiapas.
Noticiario. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. En Chiapas avanza la violencia estructural contra las mujeres.
El número de mujeres asesinadas y violentadas por su género en el estado ha ido en aumento en los últimos años. En el primer semestre del 2016 se registraron 21 víctimas de feminicidios. En el periodo que abarca del 2013 al 2016, en Tuxtla Gutiérrez se registraron 19 casos, en Tapachula 10, en Palenque y Comitán 5, y números iguales para Chiapa de Corzo, Cacaután, Chilón, Suchiate y Ocosingo con 4 feminicidios.
El 18 de noviembre del 2016, el gobierno federal aprobó una declaratoria de la alerta de violencia de género para el estado de Chiapas, solo para 23 de 122 municipios que existen. 17 se ubican en la zona de Los Altos. Esto, a pesar de que las mujeres se encuentran en medio de un contexto de violencia sistemática, marcado por altos niveles de impunidad y permisibilidad social que han perturbado la paz social en Chiapas, debido a factores estructurales que generan exclusión, desigualdad y pobreza.
Gloria Flores, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, una de las 24 organizaciones que junto al FRAIVA forman parte de la campaña contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en el estado, nos habla de esta problemática.
El incremento en el número de feminicidios tiene que ver también con la violencia estructural, es decir, todos los problemas económicos, la pobreza, había desencadenado un mayor número de agresiones a mujeres. En lo que va de 2017, puedo darte datos de febrero, en una semana se registraron 4 feminicidios de mujeres. Eso quiere decir que no ha cesado, que va en aumento, pero que además las autoridades no han implementado medidas para prevenir la violencia hacia las mujeres, que las investigaciones que se están realizando para sancionar a los feminicidas solo garantizan el que se inicien carpetas de investigación, pero no garantizan que efectivamente se sancione.
El océano de las historias.
Son las últimas noticias que nos llegan desde, en este caso, el estado del sureste mexicano de Chiapas, hablando de la violencia contra las mujeres. Al hilo de esa denuncia que lanzan las feministas chiapanecas en nuestro océano de las historias, rescatamos, estrenamos una de la escritora zaragozana Marta Navarro, una que habla de propuestas de qué hacer para luchar contra esta barbarie heteropatriarcal. propuesta de Marta Navarro, dura, contundente como el mundo en el que vivimos, en el que viven las mujeres. Fuego, mucho más fuego.
Afilando las horas, el hombre con piel de ceniza desgarra con sus leyes nuestras vidas, mientras cambia los códigos de la noche y deshuesa las horas que le quedan al día. Le miro preocupada, presiento que pronto seré su próxima Diana, el centro de su interés especulativo, la soga que detendrá la libertad de nuestras caderas. Hace siglos que este experto afilador de cicatrices ama la esclavitud de la amnesia, el rencor de la nieve pisada, la supremacía de sus cromosomas, el idioma salvaje de la ira. Afilo las horas mientras veo mi nombre en la pizarra de sus prejuicios. Es tiempo de sacar a pasear el Kalashnikov que oculto bajo la lengua y gritarle que somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. En cuanto se dé la vuelta y fije sus ojos de verdugo sobre mí, dispararé.
El Kalashnikov oculto bajo la lengua disparaba también nuestra siguiente invitada aquí en este especial Mar de Fueguitos. Se llamaba Ana Isabel García, su nombre artístico, su nombre por el que más se la conocía era Gata Katana. Falleció este pasado jueves a causa de una complicación cardíaca, tenía apenas 26 añitos. Gata Katana fusionaba rap con flamenco y poesía, a veces con el seudónimo de Gata Katana, a veces también con el de Ana Sforza. Era cordobesa y estaba preparando su primer disco, que se iba a llamar Banzai, junto a David Unison. Gata Katana era licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada. Comenzó a darse a conocer como Gata Katana al poco de trasladarse a Madrid. Su primera grabación, Los Siete contra Tebas, la publicó en el año 2012 en su perfil de Bandcamp. Como os digo, se definía como rapeadora de noche, poetisa de día y politóloga a ratos. Vamos a escuchar nuestro pequeño homenaje Mar de Fueguitos a Ana Isabel García, a Gata Katana. Vamos a escuchar una de sus canciones en este especial contra la barbarie heteropatriarcal. Gata Katana, No es bonito.
Eso no es bonito, no me apetece meterte más intermedio del palo de buen rollito. Yo no dimito y a ti se te hace pesado. Me magnifico cuando entran atravesados, tranquilito, a las pruebas me remito. Yo controlo demasiado, no abro el pico. Mis chicos en andaluz cerrado, cuando vienen ensalvados, créeme que no es bonito.
infinito. Rappers se quedan pálidos. Se nota que soy Tauro y que vengo de climas áridos. Se nota que me dejo el culo como mínimo, como haciéndolo con mensaje y flow al mismo tiempo. Cierto o no, muchas de las tronco. Así como lo quieras te lo pongo. Con aires de pantera en el redondo. Quisiera no escuchar la voz que grita desde el fondo, que escucha maldiciendo. Construyete tu templo. En el mundo de los vivos solo honran a los muertos. Es lo claro, te vuelo los cimientos sin reparo. Espero que llegue el futuro que ellos nos robaron. Te lo digo, te lo cuento. No es que todos seáis tontos, es que yo no me he explicado bien. Lo que seguro por ahora es que no hay quien me venga a mejorar, porque empeorar lo hago yo sola. Y de momento voy sobrado como para parar un tren. Tengo poemas que no he escrito en la sien. Todos me dicen pero no se lo creen. Todo va y viene de lo más hondo de mi sostén. Me sostiene en el andamio de camino hasta el Edén. Todavía tengo secuelas de mañanas en la tren. Todavía me quedan ganas de contar lo que no saben. Me voy quitando el corsé así con la voz grave, vaticinándole desastres naturales que les den. No es bonito pero algo mejor que bien. Me da que tu grupito no sabe a lo que se enfrenta. Les canto despacito por si acaso andan cogidos por la yenga, la merca, la falda, dejarla suelta. No sirve más loca que cuerda, dejar que muerda, que se incorpore. Aquí se habla del cuore, no de bamba, ni de cerda, ni de venta, ni de tiempos mejores hasta la santa. Música y punto, 100% violento. Si sirve o no ya es otro asunto. Lecciones de moral desde el sepulcro, con ganas de llorar y a la vez de comerme el mundo, supongo. Todavía tendrá las mismas pretensiones. Tengo canciones, pensamientos no se abundan. La certeza de que lo bueno no abunda. La cabeza en otro lado, pendulando entre ti siempre y nunca.
Gata Katana publicó su primer poemario este pasado mes de noviembre. La escala de Moss era el título de ese poemario, que fue publicado por la editorial Homostultus Ediciones.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Había una vez un sabio que solía pasear por una larga playa a la caída de la tarde. Un día divisó allá a lo lejos a una niña que se agachaba repetidamente, cogía algo de la arena y lo lanzaba al mar. Fue el sabio hacia donde se hallaba la niña para ver qué era aquello que con tanto afán lanzaba al agua, y al acercarse vio que eran estrellas de mar que las olas habían arrojado fuera del agua. ¿Qué haces?, preguntó el sabio. Devuelvo al mar estas estrellitas que las olas han lanzado a la arena. Pero esta playa es inmensa y el oleaje es muy fuerte. Por cada estrella de mar que tú echas al agua, las olas sacan decenas. ¿Crees que merece la pena tu esfuerzo? No sé. Pregunte usted a las que he devuelto al agua. It's dark, I cannot see. Why does this rain pour down? I'm gonna drown in a sea of deep confusion.
Guardianas de los mares, con la música de Pink Martini, la preciosa voz de la cantante Pink Martini. Guardianas de los mares, guardianas de los ríos.
aquí camina Berta.
Un año ya, y nosotras, sus compañeras de lucha, hermanas, cómplices y amigas, seguimos su legado.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras,
nos convocamos y te convocamos a vos a movilizarnos este 2 de marzo en las embajadas de Honduras en los diferentes países.
Alcemos nuestras voces y exijamos justicia para Berta.
Esta semana, este 2 de marzo, se conmemoraba ese primer aniversario del asesinato de Berta Cáceres, en el caso de Bilbao, con una concentración que tuvo lugar este lunes por la tarde. Vamos a escuchar, gracias a José Peraza, compañero de Radio Progreso, una crónica de las movilizaciones que los compañeros, las compañeras de Berta Cáceres han llevado a cabo este 2 de marzo en su tierra, en Honduras.
Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, junto a varias otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, se movilizaron hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia con el fin de exigir justicia en el asesinato de Berta Cáceres. Los protestantes reclamaron porque se castigue a los autores intelectuales del crimen ocurrido en la residencia de Líbano, en la Esperanza en Tibucá, en la noche del 2 de marzo y el amanecer del 3 de marzo de 2016. El grito por justicia también incluye la cancelación del permiso que tiene la empresa Desarrollos Energéticos S.A. DESA, a quien se responsabiliza por dicho crimen, y sigue con sus operaciones provocando enfrentamiento y criminalización en la comunidad Río Blanco en Intibucá. Así lo dijo Tomás Gómez, de la Coordinación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN.
Esta acción que hemos presentado, la hemos presentado por las ilegalidades que entregaron el proyecto hidroeléctrico a Guasarca, tanto de la contrata de agua como la licencia ambiental, como todo en este escenario que nosotros hemos estado viendo, que todo va en contra de nuestra población indígena, y por lo tanto creemos que hoy el Estado de Honduras, a través de la Corte Suprema de Justicia, debe de demostrar que está a favor de las comunidades indígenas y de que vive de la vida. Entonces creemos que es importante que pueden hoy anular ese proyecto hidroeléctrico a Guasarca.
La empresa de Desarrollos Energéticos S.A. DESA entabló una demanda en los juzgados hondureños por $1,000,000, unos $50,000, contra Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer en Honduras, CENACHE, aduciendo que la defensora de derechos de las mujeres ha señalado informaciones inexactas y perjudiciales en contra de esa empresa y sus miembros por el crimen de Berta Cáceres. Suyapa Martínez señala que no le sorprenden estas acusaciones.
No nos sorprende, viendo de dónde es, de quién viene, ¿verdad?, que de esa empresa hidroeléctrica. Y lo que nosotras sí queremos aclarar es que nosotras somos firmes compañeras de Berta Cáceres y no vamos a parar hasta que se esclarezca este asesinato, porque en este país ya basta ya de impunidad.
Las actividades de conmemoración por el asesinato de Berta Cáceres van a continuar para esta semana, señala el líder indígena Tomás Gómez.
Tenemos otras acciones como, por ejemplo, movilizaciones, acciones espirituales y artísticas en las comunidades y también en Utopía, para seguir exigiendo justicia sobre el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, porque a un año del asesinato sabemos que no hay esclarecimiento. Enjuiciar también a todos y a todas los que participaron en este asesinato, que creemos que es la empresa privada y el poder económico.
Las acciones en repudio al asesinato de Berta Cáceres, al cumplirse el primer año del crimen, también se desarrollan en otras partes del mundo. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
En nuestra palomera, ya sabéis, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. también en nuestra palomera se suman a este especial contra la barbarie heteropatriarcal. Elvira Sastre tiene 25 años, es poetisa, poeta, escritora, filóloga, traductora, es segoviana, a los 12 años publicó su primer poema y con 15 su primer blog, Relocos y Recuerdos. Por ejemplo, es la traductora, entre otros libros, del recién publicado Otras maneras de usar la boca, de la poeta canadiense de origen indio, Rupi Kaur, que por cierto también tiene 25 añitos, como Elvira Sastre. En nuestra palomera, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta, disfrutamos de un poema, una historia de Elvira Sastre, publicada en su libro del año 2013, 43 maneras de soltarse el pelo, una historia, un poema que habla de maneras de querer, de maneras de no querer.
Yo no quiero ser recuerdo. A la mierda el conformismo. Yo no quiero ser recuerdo. Quiero ser tu amor imposible, tu dolor no correspondido, tu musa más puta, el nombre que escribas en todas las camas que no sean la mía, quien maldigas en tus insomnios, quien ames con esa rabia que solo da el odio. Yo no quiero que me digas que mueres por mí. Quiero hacerte vivir de amor, sobre todo cuando llores, que es cuando más viva eres. Yo no quiero que me eches de menos. Quiero que me pienses tanto que no sepas lo que es tenerme ausente. Yo no quiero ser tuya, ni que tú seas mía. Quiero que, pudiendo ser con cualquiera, nos resulte más fácil ser con nosotras. Yo no quiero quitarte el frío. Quiero darte motivos para que cuando lo tengas pienses en mi cara y se te llene el pelo de flores. Yo no quiero viernes por la noche. Quiero llenarte la semana entera de domingos y que pienses que todos los días son fiesta y están de oferta para ti. Yo no quiero tener que estar a tu lado para no faltarte. Quiero que cuando creas que no tienes nada, te dejes caer y notes mis manos en tu espalda sujetando los precipicios que te acechen y te pongas de pie sobre los míos para bailar de puntillas en el cementerio y reírnos juntas de la muerte. Yo no quiero que me necesites. Quiero que cuentes conmigo hasta el infinito y que el más allá una tu casa y la mía. Yo no quiero hacerte feliz. Quiero darte mis lágrimas cuando quieras llorar y hacerlo contigo. Regalarte un espejo cuando pidas un motivo para sonreír. Adelantarme al estallido de tus carcajadas cuando la risa invada tu pecho. Invadirlo yo cuando la pena atore tus ojos. Yo no quiero que no me tengas miedo. Quiero amar a tus monstruos para conseguir que ninguno lleve mi nombre. Yo no quiero que sueñes conmigo. Quiero que me soples y me cumplas. Yo no quiero hacerte el amor. Quiero deshacerte el desamor. Yo no quiero ser recuerdo, mi amor. Quiero que me mires y adivines el futuro.
Nuestras siguientes dos invitadas montaron su grupo hace unos añitos, allá por el año 2000, 12 como artistas, queremos expresar nuestra libertad porque en el mundo del arte y la cultura hay también ese paternalismo y dirigismo de hombres, productores, directores, músicos, mientras que nosotras seguimos jugando un papel mucho más cosificado de mujeres objeto, guapas, voces secundarias que nos relega a un segundo plano, dicen estas dos artistas. Nosotras queremos que el poder no pase por una manera de ser y entender el mundo masculinizada y patriarcal. Ambas dos son senegalesas y montaron este grupo Women Groovy Project, como os digo, pues hace unos añitos. Por un lado está Mami Kanouté, ella es originaria de una familia griot de tradición mandinga ya en Senegal, conocida además internacionalmente por ser la voz colista de Baba Maal, y la otra artista es Dima Sar. Ella simboliza en esta banda lo urbano y moderno en el grupo, ya que ella procede de las Islas Salom, pero ha crecido en Dakar en el seno de una familia intelectual y emigró ya a París con 20 años en la capital francesa. Su carrera musical creció asociada a bandas de rap y otros estilos urbanos. Ambas dos, como digo, Mami y Nima, montaron este proyecto Women Groovy Project allá por el año 2012. Además de grabar música, de hacer giras con sus discos, también tienen un proyecto, una asociación que apoya la creación femenina, promocionando artistas de diferentes disciplinas y organizando talleres en lo que llaman la Women Groovy Factory. Nos quedamos con una canción de estas artistas senegalesas y seguimos navegando por este mar de fueguitos. Frente Popular en defensa del Soconusco, 20 de junio de Chiapas, lleva 160 días manteniendo dos campamentos en Acacoyagua, en la entrada de la mina de titanio Casas Viejas de la empresa El Puntal, ubicada entre las comunidades Magnolia, Los Cacaos y Satélite Morelia. Desde el 26 de septiembre de 2016, al ver que el presidente municipal de Acacoyagua, el alcalde Patricio Eli Matías, no estaba cumpliendo con la declaratoria de municipio libre de minería que él mismo había firmado en agosto de 2015. Este documento lo comprometía a revocar la licencia de la mina Casas Viejas y de los otros dos proyectos mineros en funcionamiento en ese municipio. Además, de no otorgar licencia a las 10 concesiones mineras restantes en Acacoyagua. Mi administración prioriza la garantía de los derechos de los habitantes sobre los intereses de las empresas mineras o la propiedad privada, dijo entonces, hace unos meses, el alcalde de esta localidad. En el estado de Chiapas hay un montón de empresas mineras en funcionamiento, 99 concesiones mineras en marcha solamente en ese estado de Chiapas. Otras 20 concesiones se encuentran suspendidas gracias a las movilizaciones sociales. Estas concesiones mineras suponen 1 millón de hectáreas que están en manos de las empresas mineras en 16 municipios, sobre todo en las regiones Sierra y Costa de Chiapas. De los 13 metales que extraen en Chiapas, entre ellos están, los más importantes son el oro, la plata, el cobre, el zinc, la barita o el titanio, como es el caso de esta mina de la lucha de estos vecinos, de las que vamos a hablar a continuación. Nuestro compañero Pepe Ruiz, que como sabéis está en Chiapas, trabaja en Chiapas, ha conversado con Libertad Díaz Vera. Ella es integrante de la asociación Otros Mundos Chiapas y de la red mexicana de afectados y afectadas por la minería. Ella, Libertad Díaz Vera, nos cuenta de esta lucha del Frente Popular en defensa del Soconusco.
Nos encontramos con Libertad Díaz. Ella es integrante de la asociación Otros Mundos Chiapas y de la red mexicana de afectados por la minería, la REMA. Junto a ella hoy podremos conocer la amenaza de las actividades extractivas en el Soconusco, hablamos de la zona costera de Chiapas, y la experiencia de resistencia que se ha organizado en torno al Frente Popular en defensa del Soconusco.
Hola, buen día.
Para empezar a situar el tema, nos gustaría que nos comentaras cuál es la situación de la minería en el estado de Chiapas y cómo se vincula con otros proyectos extractivos.
Chiapas es uno de los estados con más riqueza de bienes naturales y también donde se ubican muchos de los pueblos originarios de México. Entonces, bueno, pues eso hace que para las empresas esta región junto con Centroamérica sea uno de los puntos para el modelo extractivo, donde el agua, las montañas, los ríos son el manjar de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, en Chiapas, en el tema de minería, pues tenemos 99 concesiones de minería. Y bueno, en este territorio, pues lo que se hace es explotar básicamente oro, plata, barita en la frontera. Y en esta región de la costa del Soconusco, básicamente se explota titanio. Bueno, pues también para ampliar un poquito, estas empresas mineras, pues son parte también de otros proyectos, ¿no? Hidroeléctricas que están pensadas no solamente para la generación de electricidad para las empresas de alrededor, sino también para la minería. En esta zona también es parte de las zonas económicas especiales, que es también una nueva tendencia en Latinoamérica, ¿no? Digamos que son estas zonas que ofrecen infraestructura para la industria, ¿no? Aeropuertos, carreteras, zonas acompañadas con zonas militares o zonas revisión de migración, ¿no? Y en el caso de Chiapas, pues estas minerías, estas hidroeléctricas están insertadas en esta zona económica especial donde se encuentran unas carreteras importantes y se encuentra uno de los puertos también más importantes de México, que es el puerto Chiapas. Entonces digamos que todo lo que se va extrayendo de la minería, ¿no?, con agua de las hidroeléctricas, todo esto que se extrae se va hacia puerto Chiapas, donde básicamente el titanio, por ejemplo, se está yendo para China.
¿En qué se usa el titanio?
Bueno, el titanio y el dióxido de titanio se usa básicamente pues para armamento. Y bueno, el discurso de las mineras es que se usa para hacer piezas dentales y para hacer prótesis. Entonces las mineras dicen que ese titanio es para hacerle bien a la gente, ¿no?, aunque sabemos que realmente se usa para el armamento.
Aterrizando sobre la costa de Chiapas, hablábamos que el Frente Popular en Defensa del Soconusco es un movimiento que surge en el 2015. ¿En qué contexto político y social nace? y bajo qué demanda se agrupan?
De estas 99 concesiones mineras que existen en Chiapas, 21 concesiones están ubicadas en los municipios de Escuintla y Acacoyagua, y desde el 2012-2013 comenzaron a autorizarse permisos para la exploración y para la explotación. Entonces, hay proyectos que ya tienen alrededor de 5 años explotándose. Entonces, bueno, la gente desde el 2012, la gente empezó a ver que los ríos empezaban a tener un curso diferente, que la gente cuando se baña en esos ríos empieza a salirles ronchas, empezaron a ver incremento en casos de cáncer, ¿no? Entonces la gente empezó a preguntarse qué estaba sucediendo y comenzaron a dar información sobre la minería desde hace 3 años, ¿no? Y empezaron a visitar, ¿verdad?, ejidos, y empezaron a compartir experiencias de otras comunidades, principalmente de Guatemala, ¿no? Y la gente dijo, bueno, entonces, ¿qué estamos esperando, no? O sea, si ya vimos que la mina es uno de los puntos donde podemos estar teniendo mucho más contaminación de nuestra agua y además nos puede estar causando enfermedades, pues vámonos organizando. Ya en 2015 decidieron organizar el Frente Popular en Defensa del Soconusco con representación de alrededor de 50 ejidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Es poder hacer demanda, hacer denuncia pública de lo que están viviendo por la minería, con un posicionamiento político de no a la minería. Entonces ellos dicen no queremos tampoco el discurso de minería sustentable, no nos interesa porque hemos visto que la minería sustentable no existe, y lo que queremos es que se cancelen estos 3 proyectos que están funcionando, pero además también hay otras 19 concesiones que pueden ponerse en práctica. Tampoco queremos que esas concesiones vayan a ponerse en funcionamiento en algún momento. Y es a partir de eso que también ellos deciden no dejar pasar a las máquinas y armar 2 campamentos, que son los pasos para uno de los proyectos, que es el proyecto Casas Viejas, y exigiendo información a las autoridades correspondientes para ver de qué manera en lo jurídico se puede enfrentar también a la minería.
Es especialmente significativas estas acciones, el tema de los campamentos, de la lucha jurídica, las marchas que se han organizado. Se ha tenido contacto con misiones internacionales de observación de derechos humanos. Se ha conseguido que la municipalidad declare el municipio libre de minería, y todo esto en un contexto, en el de la costa de Chiapas, que en su historia reciente no ha sido especialmente significativa la lucha social. Es decir, frente a estas agresiones ha tenido que haber una reestructuración del tejido social de forma rápida y urgente. ¿Qué valoración se hace de toda esta reorganización social y de las acciones que se han llevado a cabo?
Que la reorganización social es muy significativa en un lugar donde, bueno, hay algunos compañeros que históricamente han tenido, sí, historia de lucha, que son los compañeros en resistencia a las altas tarifas de la luz, ¿no? Además de otros compañeros que también están más ligados con la sexta declaratoria, ¿no? Los compañeros de el Consejo Autónomo de la Costa. Con ellos se ha hecho alianza. Los compañeros y las compañeras del Frente Popular en Defensa del Soconusco, pues comienzan, digamos, también con pocas herramientas, o sea, como no hay referentes donde haya una lucha armada en experiencia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los compañeros ahí van dando, y las compañeras van dando pasos. Pero ciertamente es importante una lucha en un estado donde la guerra de baja intensidad es fuerte, donde es un estado donde el gobierno básicamente tiene todo un aparato de espionaje, ¿no? Y además pues también las empresas mineras que están operadas por proyectos muy pequeños tiene sus conexiones muy fuertes dentro de la comunidad, ¿no? Tienen por lo menos 3 periódicos que son los que lee la gente cotidianamente, que son los que andan gritando las noticias alrededor. a su favor, totalmente comprados, ¿no? Entonces, bueno, los compañeros están enfrentando día a día, ¿no?, a este contexto. Digamos, toda una estrategia ahí para que los compañeros y las compañeras dejen trabajar a la minería tranquilamente.
Todavía no hemos mencionado una de las acciones que suelen ir vinculadas a los movimientos contra la, el modelo extractivo, en concreto la minería, que es el tema del derecho a la consulta. Uh-huh. Es una herramienta que en las últimas décadas ha sido muy demandada por los movimientos sociales, en el caso, por ejemplo, de Guatemala y sus consultas comunitarias, creo que fue uno de los ejemplos más visibles a nivel mundial. Uh-huh. Y en el caso de la, del contexto actual de México, en el que ya se han aprobado todos los paquetes legislativos vinculados a la reforma energética, el derecho a la consulta aparece reconocido en, dentro de algunas de estas leyes. ¿Qué ha supuesto esta introducción dentro del sistema legal mexicano y qué respuestas ha dado de los movimientos sociales?
Pues sí, hay quienes decimos que México es antes y después de la reforma energética. Digamos, sí, como tú lo dices, el derecho a la consulta es un derecho pues reconocido, ¿no?, internacionalmente, pactado por México, que sobre todo es un derecho por la libre autodeterminación de los pueblos. Digamos, ya con el paquete legislativo, lo que dice el gobierno mexicano es, sí, bueno, ciertamente, pues vamos a extraerles, vamos a implementar proyectos extractivos en su tierra, pero uno de los requisitos para que ustedes crean que no está, o sea, que sí los tomamos en cuenta, es integrar como uno de los requisitos para implementar un proyecto la consulta comunitaria. Entonces, bueno, esto ha sido pues una declive en el tema de derechos humanos, de los derechos colectivos, en los derechos de los pueblos, porque primero, pues todas y todos sabemos que Secretaría de Gobernación y Secretaría de Energía, cuando hagan la consulta, van a hacer una consulta para que contestemos lo que ellos quieren. De consultas amañadas tenemos testimonios hasta morir, ¿no? Este requisito, pues, empieza a difundirse y empieza también a confundir, ¿no?, a muchas comunidades en el tema de, pues, ¿cuál es la consulta, ¿no? O sea, ¿cuál es la consulta que es buena, ¿no?, que sí nos va a proteger? Y bueno, pues el gobierno además también dice, bueno, así como tengo derecho, así como los que están contra el proyecto tienen derecho a ser consultados, también tenemos que consultar a quienes sí quieren el proyecto. Entonces, han generado grupos, ¿no? Así tenemos un caso, por ejemplo, en Morelos, que bueno, no era una consulta como tal, pero sí una audiencia con Secretaría del Medio Ambiente, donde, por ejemplo, la empresa minera saca un montón de gente de sabe dónde, ¿no? De todos los que les pagan proyectos, sacan miles de personas, ¿no? Y entonces ellos son los que ganan la consulta o son los que ganan los argumentos, ¿no?
Y son grupos de personas itinerantes, dependiendo de dónde se haga la consulta, ya acuden.
Uh-huh. Sí, exacto. Entonces, pues lo que nosotros ahorita estamos desde muchas redes, desde muchos espacios, digamos, donde vamos conversando, intercambiando y generando estrategias para la defensa de la tierra y el territorio, no queremos, o sea, esa consulta no la queremos. Y yo cito un poco a los compas de Guatemala que a partir de las consultas comunitarias también han protegido su territorio de las presas, de las minas, de monocultivos, ¿no?, palma aceitera, un montón, que dicen, hay consultas de mala fe y hay consultas de buena fe. Los pueblos hacemos consultas de buena fe, el gobierno hace consultas de mala fe. Las consultas de mala fe, las consultas del gobierno, no las queremos, ¿no? Entonces esta está empezando a ser una reivindicación también de los pueblos acá en México. Y es muy muy significativo que, por ejemplo, este año hayan venido tres relatores de la ONU, ¿no? De la niñez, de las mujeres, de derechos humanos, y en todas el tema es la consulta comunitaria. Y lo que estamos defendiendo es, no es el tema de la consulta, es el tema de la libre autodeterminación. Y entonces, como los pueblos tenemos libre autodeterminación, no necesitas incluso consultarme, ¿no? Y bueno, los peruanos, el pueblo peruano dice, a mí ni me consultes, porque como yo tengo libre autodeterminación, yo ya dije que no.
Para seguir informados, informadas de los movimientos del Frente Popular, de sus manifestaciones y reivindicaciones, ¿qué fuentes nos recomiendas que acudamos para seguir el caso?
Pues ellos han abierto su Facebook, que es el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio, y ahí ellos van subiendo algunas informaciones. También pues está la página de Otros Mundos, y bueno, pues también, bueno, estamos esperando también un poco el resultado, el informe de la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en la Frontera, ¿no? También ahí los compañeros y compañeras pudieron documentar el caso del Frente Popular, pero también cómo ese caso se liga, ¿no?, con otros casos de violación de derechos en la región, ¿no?
Muchísimas gracias, Liber, por compartirnos esta experiencia. Seguimos en contacto. Muchas gracias.
Por nuestra comida, las cosas aquí abajo están bastante jodidas. Nos han dividido por cuatro monedas y ya no nos queda ni el miedo ni tiempo, nos queda 8 horas al día. Pero bueno, tengo el dinero bueno ahí dentro guardado y el de menos de una vieja gitana que me han enseñado sola con fuego. Hojas de jala, ramita de romero bien macerado. Tú verás hilo, con qué poquito me elevo, con qué poquito me voy. Estaba ahí pensándolo como el que no, saltándome radares y semáforos, buscando puntos negros y sin cámara. Ya ni siquiera sé cuál de todas esas era yo. Tengo muchas ganas dentro que me hablan, pero guay, siempre quedamos en tabla. Tengo una ladrona y otra que quiere ser millonaria. Yo quiero hacer con mis rodillas, con mis cabras. Ahora salgo solita al peso de la ala. Ni siquiera le traes bonitas alas, con si quieres el poder cogerlo.
Nos han dividido por 4 monedas, cantaba Gata Katana. Este tema, 4 monedas, era el adelanto del que iba a ser su primer disco, que iba a salir a mediados de este 2017. Gata Katana falleció este pasado jueves, la semana pasada. Con su música nos quedamos, regresamos aquí en Mar de Fueguitos la próxima semana. Que seáis felices.
Esperando que lleguen los tiempos mejores, lo poco que tengo es amor y mañana vendrá a rescataros. Lo poco que tengo es amor y mañana vendrá a rescataros. La propuesta que traigo no tiene nada que ver con hacer el bien. Asumo la contradicción, posiblemente nos echen el Edén. Estamos más que preparados, yo estaba de parte Caín. Chica, grito de Dios, chica, grito de Dios. Nada de lo que me ha pasado, lo elegido, yo soy la herejía. Y tanto crío, yo que envío para allá, lo llevo vendido. Ellos que sé de lo mío y no. Esto se lleva, mamá, desde el mío hasta lo lleve desde que eres crío. Hasta que ya no, hasta que ya no. La propuesta que traigo no tiene nada que ver con hacer el bien. Con hacer el bien no tiene nada que ver. Yo estaba de parte de Caín, y castiguito de Dios, y castiguito de Dios, y no hay nada que hacer. Ni tú ni yo, lo veremos, pero pasará algún día. Mientras tanto, peleamos por nuestra comida. Las cosas aquí abajo están bastante jodidas. Nos han dividido por 4 monedas, y ya no nos queda ni el día, ni tiempo nos queda, 8 horas al día. Pero ni tú ni yo, lo veremos, pero pasará, se siente ahí fuera, la guerra se huele en el aire. En el aire, es mentira, la historia se escribe con sangre, la ley se escribe con sangre. Mi único crimen era organizar a los supervivientes, era mi plan. Era mi plan.
los supervivientes. Será mi plan.